Trace años de apertura comercial, el proteccionismo tiene viento en popa en varios países occidentales, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, Francia o Bélgica. Los ciudadanos han expresado en las urnas o las calles reticencias crecientes sobre los acuerdos de libre comercio, acusados de favorecer la desindustrialización y la reducción de los sueldos. Incluso en Estados Unidos, uno de los principales países en beneficiar de la apertura de mercados, Donald Trump ganó la elección presidencial prometiendo la renegociación de los acuerdos de libre comercio.
Vamos a hacer que Apple fabrique sus computadoras aquí en Estados Unidos, así como sus iPhone. Vamos a traer de vuelta a nuestros empleos y nuestros negocios. China nos ha quitado tantos empleos y dinero. China se reconstruyó gracias a lo que ha sacado de Estados Unidos. Yo llamo eso el robo más grande de la historia.
Del otro lado del Atlántico, en Europa, los últimos meses han estado marcados por varias movilizaciones contra el TAFTA, un proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bélgica frenó la adopción de un tratado entre Canadá y la Unión Europea, y en Francia varios candidatos de diferentes familias políticas promueven el retorno de las fábricas de bienes manufacturados. La semana pasada, la candidata de ultraderecha Marine Le Pen aplaudió la decisión de la empresa Ford de cancelar un megaproyecto de planta en México para reorientar sus inversiones en Estados Unidos.
La volonté paye.
La voluntad sí da resultados. La prueba de ello es Donald Trump, quien obtuvo que la constructora de automóviles Ford renuncie a deslocalizar una planta a México e invierta en Estados Unidos. El proteccionismo funciona cuando hay voluntad política y cuando el país dispone de soberanía económica.
¿Por qué crece el descontento contra los acuerdos comerciales? ¿Conseguirá realmente el presidente de Estados Unidos cuestionar estos acuerdos? Responde Federico Steinberg, economista, investigador principal en el Instituto Río Elcano y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.
Lo que tenemos es sin duda un aumento del proteccionismo y en general de la sensación de que la globalización ha generado demasiadas desigualdades económicas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y la pregunta es qué hacer al respecto, porque hay un debate académico importante sobre si la reducción del empleo de calidad, digamos, se debe al libre comercio o más bien al cambio tecnológico. Y la mayoría de los estudios apuntan que aunque hay parte que se debe al comercio, hay un elemento más importante que tiene que ver con la automatización, la mecanización de los procesos productivos, ¿no? Entonces, yendo directamente a la cuestión de las propuestas de Trump, hay que distinguir entre medidas que puedan incentivar la producción dentro de Estados Unidos sin violar los acuerdos comerciales y medidas que claramente signifiquen una ruptura de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, del NAFTA, que pudieran llevar, como ya pasó en los años 30, a una guerra comercial, es decir, a una contestación, por ejemplo, por parte de China, de elevar aranceles adicionalmente, ¿no? Entonces, todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer Trump.
Donald Trump prometió imponer aranceles de 45% a todas las importaciones de China y de un 35% a muchos bienes de México para incitar las empresas estadounidenses a repatriar sus plantas instaladas en el extranjero.
En la medida en la cual viole los acuerdos comerciales existentes, entraríamos en una dinámica tremendamente peligrosa para la gobernanza de la globalización. Estamos en un proceso de ralentización de la globalización, que a lo mejor no es una mala noticia, puesto que tenemos economías muy abiertas y muy integradas, y el debate es saber si vamos a un retroceso, ¿no? Que es lo que tal vez sería más peligroso. Lo que Trump está promoviendo es claramente poner un arancel a los productos de China o de México. Con México hay un acuerdo de libre comercio, por tanto ese arancel es completamente incompatible con el NAFTA. Otra cosa es que el NAFTA se pueda renegociar, pero si es para poner aranceles, entonces se acabaría el área de libre comercio. Entonces, claramente, un aumento de los aranceles de Estados Unidos a los productos chinos, discriminando a China sobre otros países, por ejemplo, es claramente incompatible con la OMC. En ese caso, se activaría el mecanismo por el cual se le pide a Estados Unidos que retraiga, digamos, elimine esas medidas, y si Estados Unidos no quiere, en un proceso corto de tiempo, se puede obligar a Estados Unidos a salir de la OMC, lo cual sería claramente desastroso, creo yo, porque la pertenencia a la OMC le garantiza también a Estados Unidos el acceso a otros muchos mercados, ¿no?
La decisión de la automotriz Ford de repatriar partes de sus proyectos a Estados Unidos generó decepción en México, donde debía ser construida la nueva planta. La ola proteccionista de Estados Unidos no es una buena noticia para América Latina y sobre todo para México. Así lo explicó al micrófono RFI de Braulio Moro Jaime Aboites, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y especialista en temas de propiedad intelectual y libre comercio.
Es un duro golpe para la economía mexicana, es un duro golpe para el gobierno mexicano. Esta es una amenaza cumplida del candidato presidente electo Trump sobre su visión del NAFTA. El contexto en que ocurre esta decisión es muy grave. México es una economía que está perdiendo dinamismo. En el último año los precios del petróleo han perdido más del 50%. Eso conllevó una reducción del presupuesto sin precedentes del presupuesto federal y de la inversión federal. Y la depreciación del peso mexicano se ha acentuado. Entonces, el presidente tiene un aprieto económico, pero también tiene un gran problema político. México no está preparado para eso. El gobierno mexicano no tiene un plan consistente, coherente, a mediano y largo plazo, y está prácticamente arrinconado. Las perspectivas actualmente en México son muy preocupantes para el gobierno, para la población y, obviamente, para el futuro no promisorio de la economía mexicana.
Miremos hacia Europa. Ahora Bélgica frenó la ratificación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Canadá en octubre pasado. Finalmente fue adoptado. Y en cuanto al TTIP, el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea fue congelado ante la movilización ciudadana y la incertidumbre que generó la elección de Donald Trump. ¿Qué revelan ambos casos? El análisis de Federico Steinberg, economista español.
En el caso de Canadá, lo que sucedió fue que, como se trataba de un tratado mixto, es decir, que tenían que ratificarlo tanto el Parlamento Europeo como los Estados miembros, y cada Estado miembro tiene su sistema particular, y en el caso belga requería que todas las regiones de Bélgica lo ratificaran, pero esas regiones belgas no habían estado involucradas directamente en la negociación. Lo que sucedió fue que pidieron información para estudiar mejor de qué se trataba y que les aseguraran que había ciertas garantías con el elemento del mecanismo de resolución de disputas de inversiones y algunos otros elementos, ¿no? Pero más allá de eso, y más allá de que el acuerdo con Canadá, dado que Canadá es un país con unos estándares laborales y ambientales iguales o superiores a Europa, no suponía una amenaza realmente para el modelo de bienestar europeo, lo que sí mostraba era esta sensación generalizada que he mencionado antes, de miedo a la globalización, miedo al libre comercio. En el caso del TTIP es más complejo porque la propia negociación estaba siendo mucho más complicada, ¿no? Y ahí yo tengo la impresión de que, con o sin Trump, el acuerdo todavía le faltaba mucho tiempo para poder tener unas posiciones convergentes en muchísimos de los temas que son mucho más técnicos y más complejos y en los que no había habido acuerdo todavía. Pero sí creo que si las elecciones en Francia y Alemania de este 2017 pasan, sin la victoria de Marine Le Pen, por ejemplo, si Trump no hace todo lo que ha dicho en materia de proteccionismo, sino que tiene una actitud mucho más relajada o, digamos, menos confrontacional, tal vez el TTIP podría volver a negociarse con plazos más largos. Y por lo tanto, bueno, la Unión Europea, yo creo que más allá de lo que pase con Trump, y siempre a la espera de las elecciones francesas, que son muy, muy importantes en ese sentido, pues sí que podría continuar con su actualización y expansión de acuerdos comerciales en distintas partes del mundo, habida cuenta de que lo necesita para aumentar su crecimiento y exportar a regiones más dinámicas que están sobre todo en Asia.
El antiguo cinturón de acero de Estados Unidos, víctima de la desindustrialización, votó masivamente a favor de Trump, mientras que en Francia la extrema derecha cosecha éxitos en el norte desindustrializado del país. La desaparición de 900.000 empleos industriales en Francia en los últimos 15 años ha provocado desesperanza social y desconfianza, una tendencia que podría marcar las próximas elecciones de mayo de 2017.